Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Deus te salve, Maria. Llena de graça, o Senhor é contigo. Bendita as mulheres. Bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, llena os corações dos fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gozar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Blessed Amén. Señor de Guadalupe. San José. Santa Inés de Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas noches. Una nota esencial sobre los ejercicios es lo siguiente. La perseverancia tiene que tener, como dice Santa Teresa de Ávila, una determinación para nunca dejar la oración. Se lo repito. Debemos tener una determinación para nunca dejar la oración. Es decir, cada día ser fiel a la meditación. Y no depende si estamos cansados o no, o si tenemos tentaciones o no, hay que ser fiel. Fiel. Es la condición casi más importante, es ser fiel a la meditación durante el curso. Esperemos que después de terminar el curso ustedes van a seguir meditando. Por eso, mejor temprano por la mañana. Levantarse temprano, tomar su café y tener su lugar donde ustedes van a meditar y de ser fiel. No hay nada más importante en nuestra vida que crecer en la oración. Pero exige mucho tabaco, mucha disciplina y mucha buena voluntad. Personas que van a dejar porque es muy exigente. Ustedes nunca han hecho en su vida un programa tan exigente como esto, ¿no es cierto? Las otras actividades, muy bien, ¿ok? Pero este es, por ustedes, el ejercicio más exigente de toda la vida. Pero si uno lo hace bien, uno cosecha lo que siembra. Recuerdo que tuve una meditación donde toda la meditación, tentaciones, todo el tiempo. Casi toda la hora. Yo pensé que fue mi mejor meditación en 2 semanas. Porque estaba rechazando, rezando a María, rezando al Espíritu Santo, rechazando, boxeando, peleando. Si el diablo quiso que yo dejara, pero yo dije, no, diablo, no, yo voy a ser fiel. Buena batalla todo el tiempo. Pero se lo digo que probablemente fue la meditación mejor que hice en 15 días. Yo no voy a seguir al diablo. Yo voy a ser fiel. Claro que tenemos que ir aprendiendo el arte de la meditación, hablando con un guía espiritual, leyendo más y practicando un poco más penitencia en nuestra vida espiritual. Pero a fin de cuentas, la perseverancia es lo fundamental. Que esta semana es la semana donde les damos más material en toda la semana, en los 10 semanas. Y voy a tratar de cubrir lo más que yo pueda. Okay? Normalmente damos, esa es la novena semana, normalmente damos eso la séptima semana, pero debido a la cuaresma, la Semana Santa tuvimos que cambiar un poco el orden. Esas meditaciones son herramientas para poder luchar en nuestra vida espiritual y ganar la corona de la victoria. La vida espiritual es un combate, pero las meditaciones que damos las llamo las meditaciones clásicas de Santo Ignacio. Se lo voy a mencionar y ver dónde vamos en una hora, ¿ok? Merecería 4 horas ese tema, pero se lo prometo que no voy a hablar 4 horas, ¿ok? Okay. Sería bueno escribir que las dos banderas, tres clases de hombres, tres grados de humildad, escribir su plan de vida y elección del estado de vida. Ese sería el corazón de los ejercicios si uno los hace en forma completa. Las dos banderas está designado entrenar nuestro intelecto para ver al diablo como tabaco en nuestras vidas y aceptar a Jesús. Las tres clases de hombres es para fortalecer nuestra voluntad en el seguimiento de Cristo. Los tres grados de humildad es de otra vez rechazar el enemigo principal contra el principio fundamental. Es el pecado. Y el plan de vida, van a escribir su plan de vida para poder ordenar lo desordenado en nuestra vida. Ordenar lo desordenado en nuestra vida. Y todo eso tiene como fin, si tú tienes que hacer una decisión importante en tu vida, si han hecho bien esas meditaciones, están dispuestas para discernir decisiones importantes por sus hijos, casarse o no casarse, ir al colegio o trabajar, regresar para vivir en México o vivir aquí, comprar una nueva casa o no, decisiones monumentales. Por eso, si uno hace bien los ejercicios, nos preparan para hacer decisiones que van a determinar nuestro propio destino. Ok, empezamos con las dos banderas. Las dos banderas. La bandera de Cristo, la bandera de Satanás. La bandera de Cristo, la bandera de Satanás o diablo. Satanás representa dos campamentos distintos. El campamento de Jesús o el campamento de Satanás. Jesús está en la ciudad de Jerusalén. Está de pie. Su rostro es hermoso, atractivo. Inspira confianza. Y él está rodeado de discípulos dándoles un discurso. Y el otro campamento tiene Satanás. Él no está en Jerusalén, más bien está en Babilonia. Babilonia significa ciudad de confusión. En lugar de estar de pie, él está sentado. Su aspecto es espantoso, feo, horrible. Está rodeado de diablos y está dándoles un discurso que tiene como finalidad de llevar las almas al infierno. Jesús presenta pobreza, humildad, humillaciones, y luego sigue las otras virtudes como su plan, su estrategia. Satanás presenta riquezas que lleva a la vanidad, luego al orgullo, la soberbia, que lleva a todos los vicios. Ven que están dos campos opuestos: el campo de Cristo y el campo de Satanás. Santo Ignacio pone hincapié en deberíamos tener más atracción a Cristo, pero debemos también reconocer las acechanzas, trampas, mentiras, engaños del diablo. Por eso vamos a hablar ahorita sobre cuáles son los nombres que hay del diablo, cuáles son sus trampas, sus ataques, y qué va a ser nuestra estrategia contra el diablo. Empezamos con nombres que hay. Nombres bíblicos, nombres de los santos, para poder conocer cómo el enemigo quiere ganar nuestra alma, algo muy serio. Se llama Satanás, se llama Lucifer, Si chiama Luzbel. Si chiama Principe di este mundo. Si chiama l'antigua serpiente. Si chiama Beelzebul, che significa il signore delle moscas. E Gesù in Juan capitolo 8 lo chiama mentiroso e assassino desde il principio. Questi sono nomi che vengono dalla Bibbia per il diavolo. Los santos agregan su propria cosecha también. Santo Ignacio de Loyola llama al diablo el enemigo de la naturaleza humana. Santo Tomás de Aquino lo llama el tentador. San Agustín lo llama el perro rabioso encadenado. Imaginar un perro rabioso que está con cadena. Y San Pedro lo llama un león rugiente buscando quien puede devorar, rondando, como un león rugiente buscando quien puede devorar. Esos son nombres por el enemigo. Ahorita vamos a hablar sobre la táctica, estrategia del diablo. El Beato Pablo VI, el Santo Padre antes de Juan Pablo II, había declarado que debemos evitar dos extremos sobre el diablo. Un extremo sería de negar su existencia. El otro extremo es darle demasiada importancia. Son dos extremos distintos. La mentalidad intelectual americana dice que el diablo es un mito de la Edad Media. Es una creencia de los tontos, de los que no tienen educación. Con la mentalidad científica lo niegan la existencia del diablo. Del otro extremo es, hay protestantes que atribuyen todo lo malo al diablo. Yo a veces oigo por radio una famosa predicadora cristiana americana, Joyce Myers, que habla bastante bien. Okay? Joyce Myers, ¿no? Habla bastante bien. Pero siempre, nunca escuché una predica que no mencionaba el diablo. Yo no mencionaba el diablo la semana pasada. Hoy sí, porque hoy son las dos banderas. Pero hay que evitar dos extremos. Negar su existencia y el otro es darle demasiado importancia si lo hacemos, le damos más poder. Sin olvidar que Dios es mucho más fuerte que el diablo. El diablo existe, pero Dios es mucho más fuerte que el diablo. El diablo tiene poder limitado por Dios. Okay, ahorita le voy a dar varias tácticas o estrategias que utiliza el diablo. Sería bueno anotarlos, porque esos no están en sus apuntes. Y el diablo trabaja 25 horas cada día, 8 días cada semana, 366 días cada año. Es decir, que el diablo nunca descansa. Hasta la muerte del diablo está a la acechanza de la persona humana. Eso significa que nosotros estamos en constante batalla, combatimiento espiritual, constantemente. La batalla termina en el momento de la muerte. Por eso somos soldados de Cristo. Y los ejercicios dan herramientas para batallar el combatimiento de la fe, dice San Pablo. De correr la carrera y ganar el premio. Por eso, siempre, como dice Jesús, estar despiertos, velad y rezad para no caer en la tentación, porque el espíritu es pronto, la carne es débil. Nuestra actitud tiene que ser una actitud evangélica, constantemente vigilando. Constantemente estamos en campo de batalla. No vivir nerviosos o estresados, pero siempre alertos, atentos, vigilantes, porque el diablo está siempre buscando para nosotros un momento para lanzar la flecha, para disparar la pistola, para tumbar el desprevenido, siempre. Y no es que uno tiene que vivir nervioso, pero siempre con los ojos abiertos, como dice el Papa, vigilando nuestros pensamientos, vigilando nuestra memoria, vigilando nuestros corazones, vigilando nuestras emociones, constantemente. Constantemente. ¿Oyeron? Ok, sigamos más. Voy a decir un punto crítico, crucial, esencial para entender las dos banderas y la táctica del enemigo. El diablo ataca siempre cuando estamos en el estado de desolación. Se lo repito. El diablo ataca, manda sus flechas focosas siempre cuando estamos en el estado de desolación. Desolación significa cuando nos sentimos tristes, desanimados, cansados, falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, falta de ganas, confundidos. En fin, también, nadie me entiende y nadie me quiere. Un vacío emocional, un vacío afectivo, hermanos, Somos en blanco por las flechas del enemigo. Muy importante entender esto. Muy importante. Y todos pasamos por etapas de desolación. Ustedes y yo también. Y no debemos tener vergüenza que tenemos a veces un estado de desolación. Hay días o horas donde la desolación viene. Sí. Ok, la regla, ella dice, ¿cuál es la causa de la desolación? Ok, no tuve tiempo para explicarles las reglas, pero esa sería la regla número 9 de las 14. Y son tres causas. Una causa es nuestra culpa, donde nosotros estamos negando a Dios algo. Le voy a dar un ejemplo. Tú estás meditando en lugar de una hora 45 minutos, la flojera, ¿ok? Y todo el día experimentas desolación porque tú negaste a Jesús los 15 minutos. ¿Okay? O normalmente tú rezas el rosario. Hoy no va a rezar el rosario. Y viene sequedad, desolación, tentaciones porque negaste a María su corona de amor. Pero si ustedes están haciendo las meditaciones y no son fieles, si experimentas la desolación, ¿saben por qué? Yo no tengo la culpa, tampoco Dios. Nosotros tenemos la culpa. Normalmente, si puedes usar la palabra, es nuestra flojera. Es nuestra flojera, nuestra desidia, nuestra vagancia, nuestra pereza. Por ejemplo, si un padre está llegando aquí, trabajando fuerte para darle todo lo que yo puedo, celebrando la misa, rezando por ustedes, si no hacemos nada, bueno, es una desgracia, ¿no? Estamos desperdiciando gracias que tal vez nunca vamos a recibir toda la vida después, ¿no? Por eso uno se siente esa tristeza, desánimo. Okay, hay dos causas más. Es una prueba de Dios para ver si yo voy a rezar a pesar del hecho que yo no siento mucha consolación. San Juan de la Cruz dice, debemos buscar el Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. San Juan de la Cruz. Okay. Se lo repito, ese es San Juan de la Cruz. Debemos buscar el Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Lo llama la gula espiritual, San Juan de la Cruz. La tercera razón es para que sepamos que la consolación viene de Dios. Nosotros no podemos como poner monedas en una máquina y luego viene la consolación. Dios nos la da cuando quiere, a la hora que quiere y la intensidad que Él quiere. Pero mi punto es, cuando estamos en la desolación, uno tiene que saber qué hacer. Santo Ignacio nos da la regla 6. En desolación tiene que rezar más, meditar su hora santa, hacer un poco de penitencia. Porque algunos diablos se van solamente con oración y ayuno. No queremos escucharlo, pero hay que escucharlo. Nos gusta comer, ¿eh? A veces hay que negarse. Hay que sufrir un poco. Hay que llevar la cruz. Hay que modificar nuestros gustitos, nuestros caprichos. Si somos muy gulosos, muy sensuales, muy flojos, muy adictos a la sensualidad, claro que va a venir la desolación. En la sociedad americana que es tan materialista, muy fácil apegarse a los bienes materiales. Esta fue mi prédica hoy. ¿Eh? Fue mi prédica, ¿no? La iglesia primitiva. Le voy a dar un ejemplo de lo que yo hago. Una noche estaba en desolación. Fue en sábado, regresando de la iglesia a mi rectoría. Yo me di cuenta, estoy en desolación. No cabe la menor duda. Estaba en desolación. Tenía hambre. Hambre, ¿eh? Yo tengo hambre a veces como ustedes también, ¿no? He dicho que no voy a comer inmediatamente. Voy a mi cuarto, voy a sacar mi rosario y yo voy a rezar un misterio de rosario. Y cada Ave María yo voy a ofrecer en un orden santo. Una Ave María, San José, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Ignacio, Santa Faustina, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Santo Domingo Savio, Santa Teresa de Ávila. Me llevó 5 minutos. Al terminar esto, se me fue la desolación. Se me fue. Se me fue. Comí algo, fui a la cama, me levanté el día domingo lleno de paz y amor. Pero yo no quería rezar ese misterio para nada. Yo no quería. Pero yo me di cuenta que yo estaba bajo una nube densa. Una nube densa. Y desolación era fuerte. Y dice, hey, escobita, estás en desolación. Tú sabes las reglas. Ahorita tienes que ponerlas en práctica. Estás enseñándolo por 30 años. Tienes que ponerlas en práctica. Pero esas reglas, hermanas, podrían salvar tu vida. Salvar tu vida. Pero son fuertes. Nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Vamos al refrigerador, vamos a comer, vamos al mall para comprar, vamos a mirar una telenovela, vamos a chismear una hora con una amiga, vamos a dormir una hora más. ¿Sí o no? Look lo que hacemos. Y terminamos con una desolación más profunda. Nos sentimos peor. Estamos cediendo nuestra sensualidad y no estamos llevando la cruz con valor. Habla fuerte. Se tiene que analizarlo. Ok, sí. Ok, es otro asunto. Ok, si uno está en pecado, va a estar en la desolación, especialmente ustedes. Después de 4 semanas meditando sobre pecado, si tú estás en pecado mortal, tú deberías estar en una desolación profunda. Okay? Deberías estar en una desolación profunda. Y esa desolación viene de Dios. No viene del diablo. Viene de Dios. Porque Dios permite este estado interior de desolación para tratar de sacarte de ese estado que tú escogiste para estar cortado de Dios. Si yo creo que es muy útil muy útil la confesión frecuente. Confesar, si es posible, cada mes, cada 3 semanas, cada 2 semanas, o hay gente que se confiesa cada semana. Cada semana. Es un medio muy eficaz para mantener la paz interior y la consolación en nuestra alma. Pero ese tema de la desolación es muy importante. El jueves, yo tengo que rezar una misa de una muchacha de 24 años que se quitó la vida. Va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Su hermana fue baleada, matada en México hace 3 años. Su hermana mayor se quitó la vida hace 6 años. Va a ser muy difícil pedir por mí, ¿no? Fue mi alumna en la primera comunión hace varios años. Que yo pienso, ella tenía una desolación muy profunda. Una desolación muy profunda donde no veía salida, pensaba la manera mejor es quitarme la vida. Y yo creo que muchos jóvenes hoy día están quitándose la vida porque no entienden las reglas. Las reglas, por eso el 1 de mayo yo voy a dar los ejercicios a los jóvenes en mi parroquia. ¿Okay? Sí, voy a dar los ejercicios a los jóvenes. ¿Eh? De 13 a 20 años ya había escrito otro programa. ¿Por qué no? Hay que tratar de salvar la juventud, ¿no es cierto? Yo me siento que tengo que ser un San Juan Bosco también. Yo me siento muy obligado de luchar por los jóvenes, ¿no? Pero ese muchacho estaba en una desolación muy profunda, obviamente, no sabía qué hacer. Y pensaba, lo mejor es de quitarme la vida. Y claro que esa no es la solución de quitarse la vida, ¿no? Hay que confiar en la divina providencia. Hay que confiar en la misericordia. Dios siempre tiene una salida. Trata de imaginar tu problema mayor ahorita. Multiplicarlo 1,000 veces más. ¿Es un problema grande para Dios? Ni por la tapa. No. Tu problema mayor, multiplicado 1,000 veces. Para Dios, no es un problema grande. Dios podría solucionar ese problema así. Como abrió el mar rojo, ¿no? Como levantó Lázaro. Como multiplicó los panes. Dios puede hacer milagros así. Si tenemos fe. Si tenemos fe, la fe puede mover las montañas. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Pero por favor, trata de ver tu vida. Y en el pasado, la desolación. Y ver cómo caíste en un pecado debido a la desolación. Y esta semana ustedes va a venir desolación. Ojalá poca. Y a veces viene cuando uno piensa menos. A veces viene cuando uno piensa menos. Por eso dice Jesús, debemos estar preparados. Debemos estar preparados. La desolación, hermano, puede durar un minuto, o una hora, o un día, o 2 días, o podría durar una semana. Pero este es uno de los puntos claves de Santo Ignacio, es saber qué es la desolación, qué debemos hacer y qué debemos no hacer. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? La regla del discernimiento más famoso en todas las 14 reglas es número 5. Mi equipo que está conmigo, ustedes podrían decirlo de memoria en inglés, español, japonés, tal vez, ¿no? Que número 5, mi equipo, cuando estamos en desolación, nunca hagan cambios. Se lo saben, ¿no? Si no me dicen que sí, voy a caer en desolación, ¿no? 5 años con ustedes, ¿no? Cuando estamos en desolación, nunca hagan cambios. Es decir, te levantas mañana, tienes dolor de cabeza. Dolor de cabeza y te sientes en tu vida afectiva, tu vida emocional, tu vida espiritual, un tedio, un hastío, un cansancio, una resistencia, una desolación. Lo peor es, ok, muy bien, no voy a hacer mi meditación, voy a hacer mi meditación más tarde. Ganó el diablo, ganó. El diablo ganó. Ganó, obviamente. Si viene a mí como guía espiritual, el diablo te ganó. Y va a decir, no, tienes un resfrío, no dormiste bien anoche, tienes mucho compromiso hoy, padre escobita no está mirándote, él no puede dilocarse hasta ahora por lo menos, ¿no? Más tarde vas a tener la mente más cansada, tiene que dormir un poco, si no vas a parecer como una bruja frente a la gente, ¿no? Your beauty sleep, decimos en inglés, ¿no? Entonces viene como una ametralladora, ¿ok? ¿Sabe? Ametralladora, una machine gun, una ametralladora, donde va disparando pensamientos negativos para abandonarlo. Y gana. Y él gana el diablo. Porque insiste, insiste, insiste. Si no aceptas uno, va en otra manera. Entonces, si estás en desolación, ¿qué deberías hacer? Levantarte 5 minutos más temprano, no hacer una hora, sino hacer 65 minutos. Ganaste al diablo. No rezar un rosario, rezar rosario y la coronilla. No solamente ir a misa, sino venir a misa 5 minutos antes. Y en lugar de comer esa tortilla, tomar agua tibia. Okay? Bueno, es difícil. Los ejercicios es lo más difícil. Pero es por católicos robustos, católicos fuertes. No es por afeminados, ¿no? O mujercitas. Es una espiritualidad varonil, masculina, ¿no? Teresa de Ávila, hay que tener mujeres masculinas, varoniles. No con barba ni bigotes, sino con músculos espirituales. Okay. Sería bueno si usted habla, venga aquí, porque no podemos escucharle, ¿no? Tiene muy buenas preguntas. Pero la desolación, ejemplo, es medio cómico. Yo tenía un día de desolación muy profunda todo el día de Domingo de la Misericordia. Todo el día. Todo el día. Y yo creí con fe que yo nací de nuevo, con fe. Pero en la desolación casi todo el día. Y al final del día se me fue la desolación. Yo pienso que Dios quiso que yo sufriera por los feligreses de la parroquia. Porque estaba confesado, mi confesión, todo, ¿no? Pero la desolación y el Domingo de la Misericordia, ¿no? Casi todo el día. Y veo al final fue una bendición para poder rezar por mis feligreses, para rezar por ustedes. Casi como un alma víctima, ¿no? But ese tema de la desolación tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo. No tuve tiempo para explicar todas las reglas, otra vez sí. Pero las reglas entran en juego de manera especial en esta meditación de los dos banderos, ¿ok? Ella quiere hacer un comentario, una pregunta.
Se siente como si uno ha perdido okay, la gracia.
Excelente. Okay, excelente. Okay. El lunes yo viajé a Los Ángeles para tener una larga plática con mi guía espiritual. Larga plática con mi guía espiritual. Cuando hay penitencia, ustedes tienen que tratar de tener un confesor o un guía espiritual. Okay, un confesor, un guía espiritual. Ejemplo, si yo hablo con mi guía espiritual, él me dice hacer algo, obedezco. Ejemplo, hoy hablé con Padre Lorenzo, me pidió de tratar de leer dos libros que nunca había escuchado antes, estamos ordenando Amazon.com. Entonces, él me dijo algo, yo como niño obedezco. No voy a pelear con mi guía espiritual. No voy a pelear con él. Porque Dios habla mediante él. Por eso parte de la dinámica ignaciana es que ustedes tienen que aprender de abrirse con su guía espiritual. Tienen que abrirse. Ejemplo, yo ya cumplí 60 años. No soy tan joven. Ya 60. Es bastante, ¿no? Yo me abro con mi confesor, hoy hablé una hora con mi superior, con mi guía espiritual, yo me abro. Y a veces los tres me corrigen. Ustedes dicen en español, me regañan, ¿ok? Me regañan, ¿sí? Gracias a Dios, ¿no? Pero el hecho que yo tratando de ser transparente, no lo voy a ser turbio o como decimos bajo mesa, de hacer cosas a las escondidas, no, eso está mal. Eso está mal. Tiene que ser transparente con su guía espiritual y su confesor. En mi caso, mi superior. Todo está abierto porque el diablo trabaja en silencio. Iba a decir más tarde. ¿Qué hace el diablo? Cuando estamos en desolación, el diablo quiere acallarse. Le voy a decir un cuento muy interesante. En el año 84-85, había un joven estudiando en Roma para ser sacerdote. Era en Roma, pero el joven era americano. Y estaba a punto para ser ordenado diácono. Y siempre era bastante alegre, buena gente, un espíritu muy jubiloso, hasta chistoso. Y este verano, antes de llegar a ser ordenado diácono, le llegó encima una desolación profundísima, donde estaba cuestionando, dudando su vocación. Pensaba, ¿por qué estoy aquí en Italia comiendo spaghetti? ¿Por qué estoy aquí? En los Estados Unidos tenía mi profesión, mi carro, mi dinero. No tengo ni profesión, ni carro, ni dinero aquí. Estaba este joven balanceado y estaba pensando, yo no tengo vocación. Pero él fue y habló con un sacerdote mayor. Y el sacerdote mejor dijo, cálmate. Santa Teresita, antes de hacer sus votos, tuvo la misma tentación. Santa Teresita, la santa más famosa del mundo moderno, tal vez. Santa Teresita, antes de hacer sus votos finales, tuvo una, una tempestad de tentaciones y desolación en contra de su vocación. Ella se abrió a su superiora y se le fue. Entonces este joven seminarista, escuchando este padre, el padre dijo, no vaya en tu cuarto para estudiar, sal afuera para caminar, trabajar la tierra, jugar deportes, porque él estaba escondiéndose en su cuarto en vacaciones, estudiando filosofía, teología. No. Estudiaste ya demasiado, ¿no? Y este joven salió y obedeció. Y al salir de platicar con este padre, se levantó esta nube de desolación, fue ordenado diácono un mes más tarde, y 9 meses más tarde, en el año 86, este joven fue ordenado por Papa Juan Pablo II. Ese joven soy yo. ¿Qué? Sí. Por eso yo conozco las reglas mucho mejor que ustedes. Yo lo conozco en forma teológica, pero mi propia persona, hermanos, las conozco muy bien. Si no fuera por las reglas, no sería sacerdote. Habría tirado la toalla, habría regresado al mundo americano, habría probablemente ganado buen dinero, era maestro, buscar una buena muchacha, casarse y listo. Pero fue la intervención de Dios de haberme abierto a esta sacerdote. Eso salvó mi vocación. Salvó mi vocación. Pero mi punto es que debemos aprender cuando estamos en desolación de abrir nuestros corazones y platicar con alguien. Yo sé que es humillante. Para mí, hablar con ese padre fue humillante. Tenía miedo, vergüenza, y habría preferido de hablar con un padre americano, ¿sí? Con mi cultura, ¿no? Pero me abrí. Y este padre era dulce, suave, como mi abuelito. Me habló tal vez 5 o 6 minutos, no más. No era conversación larga. Pero salvó la vocación de un sacerdote, que soy yo. Me salvó. Y hasta que yo no conocía las reglas todavía, pero fue el Espíritu Santo que me iluminó sin conocer las reglas, igual ponerlas en práctica. Por eso también, hablando con los jóvenes, ¿por qué hay tanto suicidio? Porque los jóvenes están en desolación, guardando tanto dolor, confusión, desorientación, llagas. Llegan a punto, como en el caso de esta muchacha, no vale la pena vivir. Por eso yo pienso, ustedes tienen que aplicar lo que ustedes están aprendiendo a sus niños, sus jóvenes, sus nietos. Traten de aplicar lo que están aprendiendo en su vida práctica. Les había dicho más que una vez, no son ejercicios teóricos o esotéricos o en la nube, son ejercicios muy prácticos que deben permear, influir toda nuestra vida. Pero esas reglas, dos banderas, en nosotros, nuestra vida es un constante dos banderas. Nuestra vida es un constante dos banderas. El buen espíritu y el mal espíritu, constantemente estamos en ese campo de batalla. Y no es para asustar a nadie, es para decir la verdad. Es para decir la verdad. Y sin olvidar, Cristo ganó la batalla. Amén. Cristo ganó la batalla. Dios es más fuerte. Dios es más fuerte, pero si nosotros caminamos sin Dios, vamos a perder. Vamos a perder. Si caminamos con Dios, vamos a ganar. Punto basta. Si tratamos de caminar en esa vida sin Jesús, vamos a terminar tumbado, aplastado y perdido. Y despedazado. Sí.
Mi pregunta es, cuando viene la prueba y por consecuencia viene la desolación.
Cuando viene la prueba.
O sea, cuando hay una tribulación, una y por consecuencia entra uno en la desolación.
Buena pregunta. Cuando tiene la prueba, uno puede entrar en la desolación. El diablo puede usar la prueba para llevarnos a la desolación. Excelente. Muy buena pregunta. El diablo puede. Y si quiere, el libro mejor es el libro de Job. ¿Se acuerdan del libro de Job? Le quitaron sus hijas, su casa, sus animales, su rancho, prácticamente había perdido casi todo. ¿Y qué dijo Job? Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo a la tierra. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Porque la prueba, sí. Muy buena pregunta. Lo que tiene que ver es, cuando viene la prueba, el Espíritu Santo tiene que decirte así. Jesús está ofreciéndote una parte de la cruz para salvar las almas. Si entiendes esto, va a venir la consolación. ¿Oye? Que viene la cruz. Viene la cruz. Tiene que entender. Dios permite la cruz. Permite la cruz. Para caminar con Jesús llevando la cruz. Tal vez por la salvación de tu hijo. O un moribundo que está muriendo. O un nieto que está a punto para quitarse la vida. Y Dios permite que tú sufres esto. En el día de Santa Faustina, ella había entendido que una persona estaba a punto para ser pecado mortal. ¿Y qué pasó? Se cayó encima, ella dijo, mándame cualquier sufrimiento. ¿Y qué pasó? Cayó encima la corona de espinas, que duró varias horas, tajante, cortando, imprimiéndose, y ella a propósito sufría. Y luego cuando se la levantó, Jesús dijo, debido a tu sufrimiento, no cayó en el pecado mortal. Se llama alma víctima, ¿sí? Alma víctima. Alma víctima.
Una preguntita, padre.
Sí.
Yo quiero estar doble segura por la misma cosa.
Que yo pienso que sobre el ayuno es útil para poder vencer al diablo. Okay. Por ejemplo, la desolación. Empezamos la cuaresma. Jesús, orando, ayunando, 40 días. Ganó el diablo. Ganó el diablo. Que sobre el ayuno uno debe tener en cuenta su edad, además su salud. Por ejemplo, la enfermedad la diabetes, ¿ok? Si uno tiene diabetes, los doctores van a decir, tiene que comer con más frecuencia, ¿no es cierto? Y tiene que evitar de no comer ciertas comidas que van a dañar el páncreas. En ese caso, el ayuno es obedecer al doctor. ¿Oyeron? Es obedecer al doctor. Obedecer al doctor. Yo tengo un ayuno que todo el mundo puede hacer. No poner condimentos sobre tu comida, ¿ok? ¿Ah? ¿Oye? Nadie va a morir de hambre. No poner condimentos sobre la comida puede ser un ayuno muy fuerte. ¿Eh? O sal. O chile. O pimienta. O mayonesa. Hay mil maneras que uno puede hacer la penitencia. Por eso es importante hablar con el guía espiritual. Amén. Sí, no es fácil. Muy bien, no tuvimos tiempo para desarrollar las tres clases de hombres. La finalidad es, y el grupo va a repartir sus ojos, quedarse sentados. La finalidad de las tres clases de hombres es pedir la gracia de fortalecer nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad es débil. Dice Jesús, la carne, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Fortalecer la voluntad en seguir a Cristo. Luego la meditación que sigue son los tres grados de humildad. Santiago dice, debemos estar listos para morir antes de hacer el pecado mortal. Como Santa María Goretti, ¿conoce Santa María Goretti o Santo Domingo Savio? Mejor la muerte que el pecado mortal, porque nuestra alma es más importante que nuestro cuerpo. Damos más importancia a nuestro cuerpo que a nuestra alma, pero nuestra alma es mucho más importante. Pecado, morir antes de ser pecado venial. Luego estar listo para sufrir humillaciones por Cristo. Luego ustedes van a recibir en sus ojos un plan de vida. Hay dos. Uno es un plan que explica qué puede ser cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Lo van a leer y trata de subrayar lo que tú puedes ser en su plan de vida, para ordenar lo desordenado. Hay otro plan de vida, es plan de vida profesional. Profesional, ¿cómo yo puedo mejorar como mamá? Como esposa? En mi vida apostólica. En mi vida penitencial. En mi vida profesional. En mi formación permanente. Entonces, les había dado dos estilos distintos. Un plan de vida cronológico espiritual que hago cada año, mes, semana, día, hora, minuto, segundo. Van a ver qué creativo es para escribir, en escribir esto. Y luego, profesional. ¿Qué debería ser para ir mejorándome como persona humana, como cristiana, como católica, como mamá, como hija, como esposa, como catequista, como mi vida penitencial, mi formación permanente? Y la finalidad es de ordenar lo desordenado. Porque debido al pecado, tenemos mucho desorden en nuestra vida. Ordenar lo desordenado. Y si vamos a rezar a María y a San José, que podamos realmente hacer bien las meditaciones. Hermanos, falta 2 semanas. Por favor, tiene que ser las 2 semanas mejores. No bajar los brazos. No quedarse por el camino. Por favor, perseverar. Todavía tiene muchas gracias que Dios quiere dar a cada uno de ustedes si somos generosos. Amén.
Amén.
Dios te salve María. Llena de gracias el Señor es contigo. Bendita dos mujeres. Y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo bendiga, voy a rezar por ustedes.